El viernes pasado, finalmente, la democracia cristiana, la sangre, llegó al río y renunció a su militancia, renunció al partido, la ex ministra y ex parlamentaria Mariana Elwin, junto a unos 30 militantes más, prácticamente todos identificados con ese grupo que se hace llamar Progresismo con Progreso. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Harald Beyer y Matías del Río. Bienvenidos, señores, al programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé qué se puede agregar, porque la verdad es que la deserción de Mariana Elwin era una noticia, era un hecho que esperábamos desde hace tiempo. Es cierto que es una decisión importante, se dice que es la más importante de los últimos 10 años, y se dice en 10 años, digamos, porque se hace referencia a la fractura que significó la renuncia al partido del sector Colorín, que encabezaba el ex senador Adolfo Saldívar. Esa fue una decisión muy importante, pero al cual la democracia cristiana, como quiere que sea, sobrevivió, claro, con rating decreciente. En esta renuncia de ahora se van figuras bien distinguidas dentro del partido, pero la verdad es que no se va ningún diputado, no se va ningún senador y nadie que tenga un peso electoral importante acreditado. Ahora, es cierto que estas renuncias van erosionando la base de apoyo del partido, supongo. Bueno, no sé cuál es la opinión de ustedes.
Pero tal vez el aspecto más interesante, más que ser progresistas con Progreso, que son concertacionistas. Yo creo que aquí hay una mirada positiva de lo que fue los gobiernos de la concertación de este grupo, que contrasta con la visión negativa que se ha ido instalando en la centroizquierda.
Y incluso creo en el Partido Democrático.
Claro, también. Exacto. Yo creo que eso tiene implicancias dinámicas en la política chilena de mediano y largo plazo que son bien difíciles de predecir, pero que indudablemente hacen más difícil para la centroizquierda mantener un ancla en el centro. Y esto puede cambiar mucho el panorama político, creo yo, en el futuro.
Se le va a costar presentarse como una alianza de centroizquierda.
Exacto.
A la nueva mayoría.
Que, que fue parte de su éxito, creo yo.
Le cuesta más porque le van a preguntar, ok, centroizquierda, ¿y cuáles serían sus cartas de izquierda?
Sus
cartas de centro, ¿cuáles serían? Se le está yendo por ahí. Eso es un problema para la nueva mayoría importante.
Y al mismo tiempo es interesante que la coalición de centro-derecha, el centro ha ido ganando fuerza. Sí. Se dan cuenta ustedes porque la UDI ha perdido en términos relativos fuerza, Renovación Nacional creció, se convirtió en el partido más grande de la coalición y al mismo tiempo surgió una alternativa muy de centro que es Evópolis, digamos, en el sentido de lo que es la política chilena.
Claro.
Entonces, eso tiene un efecto, creo yo, sobre el desarrollo político que no es menor. Y una posibilidad de que la centro-derecha siga creciendo, por así decirlo, si es que el centro no es capaz de articularse en torno a algún movimiento nuevo que recoja todas estas sensibilidades que están dando vuelta.
Y hasta aquí no hay mucha agua en la piscina de la llamada centro-izquierda para recuperar el legado, para recuperar la tradición, para reivindicar lo que fueron los gobiernos de la concertación durante los años de la transición. O sea, se ha invisibilizado completamente en los últimos meses, en los últimos años incluso, el peso del mundo socialdemócrata. Socialdemócrata, llamémoslo laico, o socialdemócrata, llamémoslo cristiano.
Queda un centro que todavía está difuso, todavía no arrendan sede, pero da la impresión de que en algún momento pueden hacer estos co-work que están tan de moda, ¿no? Hoy día en el mundo de la economía. O sea, arrendar un edificio grande, no hacer oficina común con una marca común, pero donde trabajen varios tipos que a la hora de almuerzos pueden sentarse a la misma mesa. Y esa figura del co-work yo creo que termina generando cosas comunes, que quizás no sabemos qué es lo que va a ser la propuesta común. pero no me extraña que en una misma casa grande arriende una oficina chica Mariana Elgun y su grupo, algunos de Ciudadanos, algunos de Andrés Velasco, algunos de Evópoli, que puedan trabajar en ese mismo, no creo que se muestren los dientes con Mariana Elgun. Y eso no sé para cuándo, pero puede madurar en un proyecto más interesante hacia adelante. La única manera de medir a las fuerzas políticas no es justo hacerlas desde el punto de vista de la fuerza parlamentaria, porque medir a la UDI con Renovación Nacional y con el Partido Socialista, que tienen larga data, medirlos en su funcionamiento o en su rendimiento parlamentario electoral, sí puede ser, porque son peras con peras. Pero medir a Evópoli con la UDI o medir a Ciudadanos con... Te fijas, es distinto. A la Democracia Cristiana se le puede medir porque tiene una trayectoria larga. Pero es bastante incierto medir a Evópoli, que por lo pronto sacó una súper buena elección parlamentaria ahora. No sé, sacó 4 o 5 parlamentarios, me parece. 4 creo que son. Tiene 2 senadores. Hay que verlo en una data un poco más larga a esos partidos. Entonces hay que ver también cuál es la sensación térmica, cómo está empezando en los medios, en las editoriales de los medios, en quién está sonando, quiénes son los interlocutores, sus líderes, cuánto está empezando en la influencia, que es mucho más subjetivo que un voto de bancada solamente.
Ah, pero lo interesante, creo yo, es que si el centro no es capaz de articular un movimiento, la pregunta, y a eso me refería yo con el cambio que puede ocurrir en la dinámica política, si la centro-derecha se transforma en una coalición mayoritaria en el país. Que yo no lo descartaría dado este escenario que está ocurriendo. A menos que el centro pueda articularse en torno a un partido político que tenga cierta fuerza. Y esa coalición de centro-derecha puede durar mucho tiempo. En ausencia de una socialdemocracia más clara en la coalición de centro-izquierda. Ese yo creo que es el fenómeno político interesante que está sucediendo, claro, a propósito de esta decisión.
Más allá de lo que pueda decidir en las próximas semanas la Democracia Cristiana a efectos de, no sé, de estabilizar ese partido.
Claro.
Lo cual, a ver, se hace cada día más arduo porque... Bueno, es un partido donde apareciera, digamos, la llave del poder, la sigue manteniendo el sector más afín a mantener la alianza con la izquierda, aún al precio de que el partido se vaya diluyendo.
Ahora, eso tiene mucho que ver con el hecho que estén en el gobierno. Yo no sé si una vez... que
fuera de la oposición,
gobierno, sí, es muy la probable. Dinámica va a ocurrir. Es muy difícil que el partido deje de estar en esa alianza mientras tenga ministros en el gobierno, subsecretarios, intendentes,
embajadores,
funcionarios
agregados
relevantes.
El poder es un muy buen pegamento.
Serenías.
Pero yo creo que la reflexión va a comenzar a partir del 11 de marzo, la reflexión real. Una vez que estén en la oposición, se van a jugar el juego de radicalizar un poquito la nueva mayoría, que es un poco a lo que aspira los amigos más bien de izquierda, ¿no? O van a buscar un camino propio. Yo creo que eso es lo que está por definir.
Ahora, tener un camino propio, oye, es un trabajo largo y es un desafío mayor, digamos, porque eso implica, digamos, ser capaz de generar un proyecto y generar liderazgos en dirección a ese proyecto, cosa que la Democracia Cristiana dejó de hacer, yo creo, a fines de los años 80.
Sí, pues, pero en todo caso es más fácil hacerlo cuando tú estás en oposición que en el oficialismo, creo yo. Entonces esa es la única duda que tengo respecto de lo que estoy planteando.
Pero al final han sido, la Democracia Cristiana, siento yo, que pierde poder desde hace muchos años, desde que son vagón de cola, desde que dejaron de influir y quizás optaron un poco más por los cargos y por mantenerse una coalición que se iba desdibujando respecto de la influencia que ellos tenían. No en vano tienen solamente los 2 primeros presidentes de la Concertación, y te acuerdas que la Democracia Cristiana era un peso pero específico, un yunque en medio de la Concertación, era el centro de gravedad, y poco a poco fueron perdiendo influencia y se desdibujaron. Y el intento con Carolina Goic, que fue un intento fallido desde el punto de vista electoral, era ese. Yo creo que entender a la Democracia Cristiana, como la explicó alguna vez alguien aquí, como esas tortas de mil hojas, esas tortas de panqueque que tienen muchas capas, no se puede leer solamente desde las bancadas parlamentarias, desde las mesas de los partidos, ni de la Junta Nacional. La Democracia Cristiana es muy distinta en los barrios, si es que queda, o el electorado de la Democracia Cristiana es distinto al que vota en la Junta Nacional, que son pocos votos, o menos votos. ¿Qué es lo que va a pasar con los que quedan adentro y están más cerca de la puerta de salida? ¿Qué pasa con Orrego? ¿Qué pasa con Undurraga? ¿Qué pasa con los parlamentarios en general? ¿Qué pasa con Soledad Alvear? Gente que falta que hable todavía, ¿no? Yo siento que hay un silencio aquí que es expectante. ¿Para dónde van a cortar, como dicen en el campo?
Claro, pero lo que le ha tendido a pasar a la Democracia Cristiana es que ella era una, por así decirlo, un partido con tensión, que mantenía en una tradición, claro, socialdemócrata a la centroizquierda chilena. Y yo creo que dejó de jugar ese papel.
Ese papel, claro.
Se dejaron estar en la influencia. Se fue moviendo hacia la izquierda. Es más sofisticado que esto, pero lo estoy poniendo en términos, sí, muy simples. La coalición de centro-izquierda se empezó a mover hacia la izquierda y sus votantes parece no haberles gustado ese movimiento y empezaron a buscar otras alternativas. Parte de la pérdida de la Democracia Cristiana tiene que ver con esto. Es bien interesante, además, que el quiebre se empieza a producir cuando uno mira por lo menos los números. Olvidémonos de esta última elección, pero comienza a caer la Democracia Cristiana después de que los presidentes pasan a ser socialistas.
Sí.
Después de Frei.
Claro, y se produce un quiebre muy rápido, rápidamente. O sea, valga la redundancia. Y yo creo que ahí no hemos entendido bien ese fenómeno todavía. Y probablemente muchos de los votantes demócratas cristianos valoran una coalición mucho más centrista
eso
de la que ha estado ocurriendo y mientras tanto se escapan. Entonces la pregunta de fondo, creo yo, es que si esta salida, y dado que esto envía una señal de que la Democracia Cristiana, más allá de las figuras que tú mencionas, se está moviendo hacia la izquierda, si eso no abre un espacio para que la centro-derecha pueda crecer.
Se van hacia la izquierda, pero logra
más
llevarse...
Más de lo que ha crecido todavía.
¿Logra llevarse el electorado demócrata cristiano, ese grupo más de izquierda?
Es que aparentemente no.
Ese es el punto. Entonces,
oye, pero es que...
O sea, eso ya lo hemos visto de alguna
claro,
manera.
Claro, no, porque es que eso ya dejó de ser una hipótesis.
Claro, pero la...
Eso se reconoce en la última... Claro. En la última
elección.
Pero
en la
no
última
en la, elección. No en la parlamentaria, te das cuenta, pero en la parlamentaria la derecha todavía no llega al 50%. Y hace tiempo está pegado en torno al 42, no ha podido dar todo. Esa es la pregunta interesante, creo yo. Si producto de estos cambios, el bloque de centro-derecha parlamentariamente puede alcanzar la mayoría.
De acuerdo.
Y yo creo que esa es la pregunta que abre este cambio.
Oye, el sábado pasado inició una visita a Cuba la presidenta Michelle Bachelet. Fue recibida en la isla por un funcionario del servicio exterior, un funcionario del servicio exterior cubano. Ha tenido unas reuniones muy erráticas. Se encontró con su hija, que estaba de vacaciones allá. Visitó la Unión de Escritores y Artistas Cubanos. El escenario, digamos, donde tuvo lugar la confesión de Padilla y cosas, numeritos de ese tipo, digamos, del estalinismo cubano. Y no sabemos muy bien a qué fue. Sabemos que hoy día, no sé con qué diferencia horaria, va a depositar una ofrenda floral en algún monumento y después se iba a reunir con Raúl Castro. Es una visita muy deslucida. No tiene mucho sentido que la presidenta haya decidido este viaje a semanas de entregar el mando. Y tampoco el gobierno ha hecho mucho esfuerzo por explicar cuál es el alcance de esta visita.
Hay una sensación de que a esta altura no hay que pedir tantas explicaciones, que está terminando, prácticamente no jodan, o sea, porque es bien inexplicable, esa es la sensación, porque la explicación es bien mala, o sea, cuando es tema comercial y el ministro...
Si uno ve hoy día los eventos que ocurrieron hoy día, tampoco queda la impresión de que el gobierno cubano le importa mucho esta visita.
Nada,
¿no?
O sea, si su primera actividad, digamos, es visitar
tampoco hay
esta guarida, digamos, estalinista, digamos,
claro, que fue el domingo, que fue su día libre, por así decirlo.
No tiene mucho alcance.
Como ustedes mencionaban, tampoco fue recibida por una alta autoridad. al llegar al aeropuerto.
Eso fue llamativo.
No la recibieron con arco de flores.
La conversación que hubo con Raúl Castro no parece haber aparecido nada muy relevante.
Me da la impresión además que el comercio exterior que tenemos con... que tenemos con La Habana, yo creo que es más chico que el presupuesto que maneja Almacenes París. Así me da es. La impresión, digamos, ¿no? Y no veo por qué, digamos, la presidenta no hizo mejor una visita a Falabella o Almacenes París, digamos.
Porque tiene claro, más... no parece ser esa la explicación de la visita.
Es cosa de ver que el propio ministro de Economía, que se linkea con el tema anterior, que es un demócrata cristiano, que es un hombre más promercado, que venía del mundo... Bueno, en fin... que el mundo de las minerías, el mundo de las eléctricas, el mundo bancario, él dice, cuando le señalan que tiene que ir de viaje, y dicen, me enteré por la prensa, que es un término que sabemos qué significa, de este viaje y que tengo que ir. Entonces, muy comercial el viaje no era.
No parece ser una visita de Estado, para ponerlo
no,
en esos términos.
No.
Parece ser más bien una visita...
a los recuerdos.
No sé, recuerdos, no sé.
A tu biografía.
Mira, yo no tengo gran objeción que los presidentes decidan hacer
bueno, esto. Bueno, ahí está esa sensación de que no pidamos tanta explicación, sí. Esto está terminando y esa sensación me quedé yo con un montón de gente que decía, oye, no es tanto tema, no le pongamos tanto. Pero a mí lo que me parece interesante...
Claro, a uno le gustaría que la política exterior estuviera guiada por algunos criterios más
claro.
Fijos, permanentes... y predecible, y no por la digamos.
Y también divide, este es el tema que también tampoco... divide. Cuba es uno de los grandes temas que divide a la democracia cristiana con la nueva mayoría. Y mire que en estos días. Y de hecho, Mariana Alguela escuché una entrevista radial que decía exactamente eso. ¿Qué es lo que lo divide usted con la nueva mayoría? Y este era uno de los temas centrales. En que ¿qué es lo que unió a la Concertación en su momento? Que 17 años anteriores habían estado en bandos contrarios. ¿Qué los unió? Los unió el oponerse a un régimen que violaba los derechos humanos. Ese fue el pegamento inicial. Entonces, que hoy día sea justamente ese el tema que la presidenta Bachelet elige, porque va a un país donde se violan los derechos humanos, ella fue víctima de la violación de los derechos humanos, y hasta ahora, porque puede sorprendernos, ni una sola palabra, es muy decidor. Podrías evitarte el problema, pero aparentemente quiere poner el problema sobre la mesa.
Claro. Yo he leído algunos análisis que sugieren que es extraño que se haga esta reclamación y que cuando la presidenta no va a China no se ponga el mismo énfasis. Aunque me parece que no guarda proporciones con la realidad, porque Cuba pertenece a nuestra área de influencia, por así decirlo. Mm. Estamos en la misma región, en cambio China sencillamente...
Y seamos honestos,
no aparece en nuestra área de influencia.
Y seamos honestos, China es tan grande que es imposible.
Claro, y además China, desde el punto de vista de la política exterior, es mucho más importante China que Cuba, digamos, creo yo, ¿no? Es un país...
Pareciera.
Tiene más sentido realidad.
Entonces, tampoco creo que el análisis que se ha hecho es muy sensato en la población.
Esta es una gira muy, digámoslo francamente, muy tirifila. Es muy tirifila, o sea, no, por favor, no se le... No, ninguna preparación, ninguna jerarquía, ninguna claridad. Entiendo que como representante del mundo empresarial va el señor Fantuzzi, digamos, que está muy bien, digamos, pero no sé qué representatividad tenga él, digamos, del mundo empresarial, que por lo demás, digamos, si es un comercio exterior... súper, súper marginal lo que tenemos con la isla. Entonces no... En fin.
Pero al final estos viajes, por muy poco relevantes que sean desde el punto de vista de política exterior, hablan mucho de política también. Hablan mucho de dónde está la cabeza, dónde está puesto el corazón. No. ¿Qué es lo que dicen los demás sobre esto? ¿Qué es lo que dice el resto de sus aliados o de los aliados políticos de la presidenta Bachelet sobre este viaje?
Pero también creo yo, y ese es tal vez un tema de fondo, habla un poco de lo que sabemos de nuestra política exterior. ¿Qué es lo que la guía? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se piensa? Creo que sabemos mucho más de política fiscal, de política macroeconómica, de un montón de otros asuntos que son igualmente relevantes que este. Pero este, que es un asunto muy importante para un país como el nuestro, se discute poco, ¿no?
Poco.
Se sabe poco de nuestra política exterior, de cómo está pensada... de cómo se ha diseñado, cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar, cosa de poder evaluarla, digamos. Siempre se acuña la frase de que estamos todos unidos detrás la política exterior, pero no sabemos muy bien qué características tiene esa política exterior. A mí siempre me ha llamado la atención lo poco que se debate sobre ella, lo poco que sabemos de ella, cuáles son los objetivos concretos, qué es lo que se, como para evaluar la gestión de que hace el país en esta materia, ¿no es cierto? Uno.
Y no hablemos, oye, de una evaluación, digamos, de costos y beneficios, no hablemos, digamos, no, de cuántos recursos estamos aplicando a algunas zonas, cuánto estamos sacando a otras, qué retornos tienen esos.
Para un país que está.
¿Con qué métrica medimos, digamos?
Chile debe ser uno de los países más integrados.
Los aportes de la política exterior.
Claro, y no sabemos nada de nuestra política exterior, encuentro yo, digamos, pero a lo mejor es desconocimiento mío, pero si uno hubiese dicho, bueno, ¿cuál fue el objetivo de este gobierno, del gobierno anterior o del gobierno de hace dos gobiernos? ¿Cuál era su objetivo de política exterior? Es bien difícil.
Ahora, en esta materia, en la mañana yo escuché muy tempranito aquí en la radio Alfie Ulloa, que es un economista que es cubano, trabaja en Chile hace muchos años, conoce naturalmente su país porque llegó hace poco a Chile, relativamente poco, sabe de la actualidad cubana, me refiero. Él le da una mirada, intentó buscar una mirada de geopolítica, y él le habló de la posibilidad de que, recuerde que a través de Cuba pasaron todas las negociaciones colombianas de la FARC y el gobierno, claro, donde Chile fue un país garante. Le buscó por ahí, dice, eso es una mirada que no se ha hecho, no es que necesariamente pase por ahí indiscutiblemente, sino que es una mirada que hay que hacer. Sabemos que Venezuela, estoy replicando lo que decía Alfie esta mañana temprano aquí en Duna en Punto, sabemos que Venezuela es el talón de Aquiles, es la piedra en el zapato de Latinoamérica hoy día, y que la política interna de Venezuela pasa por La Habana. Bueno, hay algo que jugarse, a lo mejor la presidenta tiene algo de política exterior, podría decir, bueno, el diseño chileno sin influir, ir a preguntar qué está pasando, a ver qué está pasando con Venezuela, qué está pasando con la negociación de la FARC con Colombia. Pero tampoco se ha intencionado el viaje hacia ese tema, que podría ser muy interesante. O sea, desde La Habana están pasando,
claro,
cosas.
Claro, para elevarle la jerarquía.
Pero no se ha intentado tampoco. Sí. Pudiera darse.
Si eso estuviese enmarcado dentro de un contexto de política exterior que tiene ese objetivo, no sé por qué no se puede divulgar, porque
eso, claro, no se puede saber. No se ha intencionado, claro, el viaje para allá, que pudiera ser.
Porque no me parece una explicación ad hoc al final para tratar de entender este viaje. No, yo creo que no sé si se inscribe dentro de esa política exterior en la cual Chile estaría tratando de influir. Supongo que estos acuerdos se alcancen o mejor, o que se garanticen mejor, o tratar de estudiar qué se puede hacer para normalizar la situación en Venezuela, no sé. Eso me parece que es súper explicable, pero no ha estado
en la agenda. Y sería interesante, porque pasan, estas cosas curiosamente pasan con mucha fuerza por La Habana hoy día, esos temas. Bien decía el otro día en una entrevista que tuvimos con alguien, creo que fue, bueno, creo que la política interna de Venezuela solo se explica lo que pasa en La Habana, un país desde el punto de vista político muy tomado por Cuba, por el régimen cubano, el de Venezuela. Y vaya que nos hace hablar.
Sí, pasan no porque Cuba tenga las llaves de la solución, pasan porque Cuba es parte del problema.
Pero es parte de la realidad.
Pero no lo vistamos, digamos, como diciendo, a ver, fuimos a hablar, digamos, y vamos a mediar. No. Cuba es parte del problema. Es parte del problema. El problema de Venezuela no es un problema de Venezuela solo, es un problema de Cuba también.
Eso quise decir, porque afecta mucho lo que pasa en Cuba. En Cuba, claro, pasan mucho de las decisiones de Venezuela.
Claro, entonces no es un tema, digamos, de generosidad cubana, sino que es un tema de que Cuba es parte del problema. Eso es lo que quiero remarcar solamente.
No he dicho jamás, no se me ocurriría de qué generosidad, con el desastre que hay, digamos, de qué generosidad estamos hablando. Un país, decía el otro día, un informe de la Nación de Buenos Aires el sábado, creo, un país con economía de guerra, la venezolana, y el país con mayor reservas del mundo del petróleo. Bueno, pero aquí vamos a traer.
Hace dos o tres semanas hubo un reportaje en el New York Times sobre los hospitales venezolanos, que era una cosa deprimente, o sea, niños con un grado de nutrición tratado en esos hospitales. Pero ahí, claro, Cuba, lo que uno debiera influir, pero tampoco creo que el gobierno va en eso, es que Cuba se retire de Venezuela, claro, que deje que Venezuela pueda. Tampoco me parece que eso esté
dentro de la agenda. Economía de guerra, pero, a ver, guardando las distancias, digamos. El año 44, Alemania todavía estaba en guerra, digamos, con un ministro como Albert Speer, Y ayer un país, digamos, donde se estaba produciendo mucho, digamos, nunca se produjo tanto arma como en ese tiempo, y el país de alguna manera funcionaba. No, aquí en Venezuela, digamos, están comiendo la cartija, o sea, estamos en otro nivel, digamos. Señores, se nos acaba el tiempo. Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y retíralos posteriormente en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias, Harald Beyer y María del Río. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.